Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 5 y 4 de la mañana, las 3 y 4, 4 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Buenos días, es lunes 1 de febrero y recuerda que tu día empieza aquí, en la cadena COPE. Hay que aprovechar este día porque ya no habrá más lunes 1 de febrero de 2016. El día llega, el día pasa y luego se va y ya no vuelve. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y te doy las gracias por estar en COPE poniendo las calles con nosotros. Recuerda que somos el primer despertador de la radio, lo realizamos los ponedores de calles, los que con nuestro trabajo y sacrificio hacemos que España funcione y no deje de crecer. Somos imprescindibles para que esto funcione, aun sabiendo que dormimos menos que los búhos. Lo primero que vamos a hacer en esta nuestra segunda hora será conocer qué se cuece en la redacción de Carlos Herrera. Recuerda que Carlos comienza a las 6 de la mañana, que a las 6 menos cuarto ya hace con nosotros los últimos 15 minutos del programa, recibiendo la del Pulpo con canciones que te dejan, te aseguro que no te van a dejar indiferente. Pero hasta que llegue ese momento te voy a contar que en México el torero José Tomás ha regresado a lo grande. 42.000 personas han sido testigos de su arte hace tan solo unas horas. Y por eso vamos a conectar con nuestra corresponsal para que nos cuente cómo ha estado la faena y cómo ha sido el revuelo que se ha montado. Y también contamos hoy lunes con nuestro motivador personal, Jorge Casesmeiro. Nos ayudará a educar en la verdad, algo súper importante para nuestros hijos. Y se cumplen 2 años del fallecimiento de Luis Aragonés. El grupo Risa nos recordará uno de los momentos súper divertidos que vivieron junto a él. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE y mientras hacemos este programa hay un montón de actividad en toda España. Es decir, tú sola ahora mismo no estás madrugando. Hay mucha gente como tú. Esas personas, estos humanos, somos los ponedores de calles. Y los ponedores de calles, cuando llaman a este estudio, suenan así de bien.
Pepe.
¿Pepe o jefe?
Pepe.
¿Por dónde andas, Pepe? Noto carretera.
Voy camino de Cádiz.
¿Y vas camino de Cádiz? Ah, vale, ya sé qué Pepe eres, macho.
Sí, ¿a que sí?
Ya sé qué Pepe eres, porque claro. lleváis conduciendo unas cuantas horas, ¿eh?
Desde las 9 de la noche.
Claro, ¿tú a qué hora te levantas?
Yo a la 1, a las 2 y a las 3.
Paula.
¿Y dónde estás, Paula?
En La Coruña.
¿Y qué haces despierta ahora?
Trabajo en una empresa de limpieza y me dedico a limpiar los portales.
Tienes una voz muy bonita, que lo sepas.
Ah, muchas gracias.
¿No te lo habían dicho nunca?
No, como lo dijeron, ¿no?
Son claro. Nuestros ponedores, nuestras ponedoras. Nos encanta hablar con vosotros, nos encanta sentir la gente, la cantidad de gente que está haciendo un esfuerzo, que está trabajando unas horas que son, pues, auténticamente intempestivas. O también hay gente que está intentando dormir y no puede, pero que sintoniza la cadena COPE y se encuentra por fin en la radio un programa en directo que tiene actualidad, que tiene diversión, que tiene compañía, que tiene música, mucha música, y que está al tanto de lo que ocurre. No solamente en España, en todo el mundo, que tenemos corresponsales en prácticamente todas las capitales del mundo. Sánchez Mulero es un ponedor. Nos escribe desde Estepona y nos manda un buenos días, una foto desde su coche o desde su, creo que es desde su camión, y nos dice 5 y 3 de la mañana, 14 grados en Estepona, Málaga. ¡Qué maravilla!
¡Madre mía!
¡Qué maravilla! Tú no sabes lo bien que se vive en Estepona.
Bueno, un poquito.
Claro, mucho en Málaga, es verdad.
Estoy informada un poquito.
Es verdad.
Pues mira, he veraneado toda mi vida en Estepona y he pasado 3 años y medio viviendo en Málaga.
¿Has veraneado en Estepona?
Toda mi vida.
¿Y dónde te las cogías? ¿La zona del puerto?
Yo no hacía esas cosas. ¿Emborracharme, dices?
No, hombre, ¿dónde cogías? Pues el mercadillo, buenísimo allí.
Las cogías, me quedaba así un poco.
Pero no me guíes el ojo, hombre, no pasa nada.
¿Tú sí o qué?
Hombre, pues claro, pues claro. Pues como todos los jóvenes.
Bueno, pero ¿llegar al coma te refieres o qué?
No, hombre, no, tampoco es eso, por favor. Pues una cosa normal.
No, yo he tenido siempre mucho autocontrol.
Yo paro, igual, yo
paro.
Igual.
Cuando ya no puedo más o no, me encuentro mal, paro.
¿No ves que yo tenía
nunca llego a estar fatal?
¿No ves que yo tenía que coger el coche y no tenía carnet? ¡Qué mentira, hombre!
¿Cómo
tú ya?
Es que no te creo nada.
Es que te lo crees todo.
No te creo nada.
Es que te lo crees todo, de verdad.
Pues sí, en Estepona he pasado yo muchos veranos y muy buenos.
Uh-huh. ¿Y tú ibas a Toloco?
No me acuerdo.
¿Y al Beagle?
No me acuerdo. Yo recuerdo que salía por el puerto, eso sí.
Bueno, bueno, perfecto. El caso es que nosotros tenemos unas líneas de comunicación con todos los ponedores de calles, la gente que nos está escuchando. Y si nos queréis llamar, si nos queréis escribir un Twitter o contarnos cualquier cosa, Beatriz Calderón te va a contar qué es lo que hay que hacer.
Pues mira, llamar al teléfono gratuito 950-60-06. Esta es la vía más rápida, pero también estamos en redes sociales, en Facebook Poniendo las Calles, en Twitter arroba Poniendo Calles y el correo electrónico poniendolascalles@cope.es.
Recuerda que la persona que entra en antena recibe además en su casa un diploma que acredita que ya es ponedor de calles. Chicos, chicas, vayamos juntos a por el lunes.
One ticket, please.
Y este hombre es que está sin voz, ¿verdad? Este está sin voz, tiene muy poquita voz, ¿verdad? Pues por si acaso le vamos a dar una oportunidad mientras te tomas el primer café de la mañana en compañía de la cadena COPE. Mil gracias, soy el Pulpo, un placer ayudarte a comenzar el día. El gran Barry White sonando en la cadena COPE a las 5 y 11 de la mañana, a las 4 y 11 de la mañana en las Islas Canarias. Y mis gracias a la gente que ya nos está siguiendo. Antes éramos 2.399 seguidores. Y gracias, por ejemplo, al tweet que nos ha dejado F. Javier, Francisco Javier, ya somos 2.400, pero seguimos subiendo porque Emilio Blanco, Miguel Ángel A. Franco, Sirjo PhD, Diego Rizo, pues les han dado a seguir nuestra cuenta de Poniendo Calles en Twitter, y Francisco Gallardo también, y aquí somos cada día más, y os lo agradecemos y mucho. Somos una comunidad de currantes que hace todavía más grande este país, nuestro país, esta gran España, que hacemos todos y juntos. Son las 5 y 12, una hora menos en las Islas Canarias. Hemos recibido un mensaje a través de nuestra cuenta de Facebook y nos dice: fíjate, Bea, tú escúchame, los que estamos fuera de España no podemos llamar, Pulpo. Te escribo desde Dallas. Mi marido y yo hemos llegado en julio, trabajamos de profesores y desde entonces te escuchamos. Eres nuestra conexión con nuestro país. Nos encanta el programa. Congratulations. Repito, nos gustaría hablar con vosotros, pero claro,
esto pues eso hay que solucionarlo.
Esto es un mensaje de Facebook. Afortunadamente tenemos un buen equipo de producción, tenemos un muy buen equipo técnico, que además acabo de subir una foto a nuestro Twitter, que os estáis zampando un fosquito, que la sí. gente os tiene que ver cómo os estáis poniendo.
Bien rico.
Vale, y tenemos a alguien al otro lado del 950-6006. Hola, buenos días.
Hola.
¿Eres Natalia?
Hola. Sí, soy yo, Natalia. Hola, buenas noches aquí, buenos días ahí, Pulpo.
¿Pero dónde estás, Natalia? ¿Ya?
Pues mira, estoy en Dallas. Nos hemos venido a trabajar aquí, mi marido y yo, de profesores. Hemos llegado en julio, como te comentaba en el mensaje.
Sí.
Y nada, y es que desde que hemos llegado aquí, pues todos los días con Pulpo, todas las noches con Pulpo y su programa. Y estamos, bueno, encantados de escucharte. Eres nuestra... Lo que escuchamos antes de ir a la cama.
Nuestro nexo de unión con el país, por ejemplo, ¿no? Con España.
Y con nuestro... Sí. Nos enteramos de todas las noticias. Después escuchamos a Carlos Herrera, entonces, bueno, mientras apagamos el día nosotros aquí, que aún es enero 31,
¿sí?
Pues nada, y bueno, encantadísima de hablar contigo.
Bueno, igualmente, Natalia, porque además estáis fuera de España y lo que se echa de menos en nuestro país, ¿verdad? Ahora, ahí, estando fuera, bueno, es cuando te das cuenta del gran país que tenemos, que somos, ¿verdad?
Pues sí, valoramos todo lo que tenemos, que aquí en España somos muy dados a denostar nuestro país y tenemos un gran país y hacemos las cosas muy bien. Cuando estás fuera te das cuenta que hacemos las cosas muy bien.
Oye, Natalia, ¿qué os ha llevado a marcharos tan lejos? A ver, cuéntanos un poco, porque aunque yo he leído el mensaje tal y como me lo has escrito, me gusta que siempre el ponedor, en este caso tú, la ponedora, cuente su historia.
Pues, bueno, a ver, hace 2 años nosotros conocimos el programa del Ministerio de Educación, que se llama Profesores Visitantes, y nosotros trabajamos en España, en un colegio concertado, los dos, y bueno, la necesidad un poco de mejorar nuestro inglés, como ahora ya sabes con esto del bilingüismo en todos los colegios, entonces decidimos, pues bueno, una aventura y venirnos los dos, pasamos unas pruebas bastante duras, porque hacemos unas entrevistas en Madrid, tienes que dejar un montonazo de documentación, y bueno, al final, después de todo este jaleo, aquí los dos nos cogieron y estamos los dos aquí.
Tengo una amiga que va a solicitar ese programa este año para ver si se va precisamente a Texas. ¿Se lo recomiendo? ¿Tú recomendarías la experiencia ahora que estás en ella?
Te habla Daniel Trigo.
Sí, yo la recomendaría. Es muy duro al principio, hay que decir la verdad, es muy duro. Es un sistema educativo nuevo, es todo, estás fuera de tu país, de tu casa, pero si pones en una balanza lo bueno y lo malo, esto es recomendable.
Pero además no solo te fuiste tú, sino que consiguió también irse tu marido, o sea, que os habéis sido los dos a la vez.
Sí, sí, los dos a la vez, sí, sí, sí. Al final, al principio íbamos a ir separados, a ciudades separadas, aún, y nosotros dijimos que sí, los valientes, pero al final se portaron muy bien, gente de aquí de Dallas, y nos dijeron que teníamos que ir juntos, y bueno, nos hicieron una entrevista un poco para el mismo sitio, y aquí estamos los dos.
Qué bien, y pasasteis la prueba los dos, bueno, fenomenal.
Oye, ¿hasta cuándo calculáis que vais a estar allí?
Pues de momento hasta junio, que ya tenemos el billete de vuelta, pasar las vacaciones allí. Pero el programa dura 3 años y creo que nos vamos a quedar 3 años.
Fíjate, Natalia, ¿y qué habéis dejado en España? Porque os habéis ido allí, ¿y qué dejáis en España? ¿Qué familia, qué amigos, qué proyectos habíais?
Pues todo.
Todo, ¿verdad?
Pues todo, todo. Nuestra casa, nuestros amigos, la familia, es lo que más echamos de menos. Y todo, todo. Nuestro barrio de siempre. Pero bueno, yo creo que también hay que ser valientes y tirarnos a la aventura, ¿no?
Oye, que cuando uno tiene billete de vuelta no es tan duro salir
sí,
una temporadita.
Claro.
Vosotros
eso
sabéis
verdad,
que son 3 años.
Eso es verdad. Y nosotros tenemos la suerte que tenemos nuestro trabajo ahí, que no hemos
claro.
tenido que marcharnos porque no hay trabajo. Pero bueno, bien. Y con vuestra escuchando a vuestro programa, pues se lleva un poco mejor.
Fíjate, lo que hace la radio, ¿eh? O sea, la radio es que es pues mucho sí. más que algo que sale por un altavoz. Es que es muchísimo más. Y cuando muchísimo. Estás fuera, te das cuenta porque es como seguir en tu ciudad. Por cierto, ¿de dónde sois?
Pues mira, somos de Ponferrada, en León.
Ah, muy bien. Qué bien. Pues ahora Mónica te va a tomar nota para que le deis la dirección para que os mandemos el diploma de ponedores de calles, para que lo luzcáis en Estados Unidos. Y ahí
vamos
a tener
tanto,
el logotipo del programa y mi careto para que digáis que yo soy ponedor de calles, ¿vale?
Pues muchísimas gracias. Os mandaremos una foto, seguro.
Por favor, Natalia, nos encantaría veros, ¿vale?
Hasta luego.
Vale.
Un besito muchísimas fuerte, gracias. Que os vaya muy bien. Hasta luego.
Oye, Pulpo, si nos siguen gracias. Llamando desde fuera, vamos a hacer una especie de españoles por el mundo.
Tenemos
aquí,
que hacer una embajada.
Claro que sí. Ponedores por el mundo.
Es verdad, tenemos más actividad claro. que la embajada de Cataluña, ¿verdad? Es alucinante. Las 5:18, las 4:18 en Canarias. ¿Por qué os mordéis los labios cuando digo eso?
No sé.
O el de los fosquitos.
No, se está quitando el chocolate.
Efectivamente, sí.
He subido a nuestro Twitter,
rico,
@ poniendo calles, la foto de Dani Trigo con Beatriz Calderón zampándose en este estudio.
Bueno, yo he cogido
un fosquito.
Un trocito
una
pequeño.
Ñasca. Bueno,
para quitarme así.
Es la previa a devorar un fosquito, efectivamente.
Como diría la abuela, una amiga, el desconsuelo. Que tengo
desconsuelo.
Un desconsuelo. Entonces me voy a comer 3 galletas que tengo como un desconsuelo. Pues el desconsuelo.
Ay, a las 6 de la mañana empieza Herrera en COPE. Con toda la información, todo lo que hay que saber de lo que pasa en España y en el mundo, con un especial protagonismo que le vamos a dar hoy al Comité Federal que dejamos atrás del Partido Socialista ante la previsión de que mañana martes, con la visita de Pedro Sánchez y Mariano Rajoy a Zarzuela, en ese fin de la ronda de consultas del rey Felipe VI, con la previsión de que Pedro Sánchez, si así se lo encarga el rey, acepte el encargo de formar gobierno. Así que hoy nos acompaña, por una parte, a las 9:45 estará con nosotros Adriana Lastra, que es la secretaria de Política Municipal del PSOE, que sabemos desde el sábado que consultará a la militancia primero, algo que después tiene que refrendar la dirección del partido, pero primero consultará a la militancia sobre posibles pactos de gobierno. Nos acompaña Adriana Lastra a las 9:45 y a partir de las 9:00 a.m. nos acompaña José Luis Corcuera, exministro del Interior y una de las personas que la semana pasada...
Creo que no pudo ni entrar en sí, Ferraz cuando iba a llevar un documento.
¿Por qué no pudo entrar?
Bueno, dejó, al final consiguió dejar el documento que iba a
pero
dejar,
le pusieron
que iba remitido... Pero bueno, alguna que otra pega...
Pues este no se calla, ¿eh? No se calla.
Más que alguna que otra pega, cuando llegó, preguntó por el secretario de organización y dijeron que el secretario de organización estaba ocupado. Una forma amable de decirle... Déjalo por aquí.
Vuelva usted mañana.
Pobre hombre.
Bueno, Corcuera nos hablará hoy de este asunto y de muchos otros, efectivamente. Y a las 11:30, interesante la conversación que tendrá Carlos Herrera con Óscar Terol, que acaba de publicar un libro que se titula El ADN.
ADN, qué bueno.
Análisis humorístico del genoma de los españoles.
Qué grande. Dani Trigo, muchísimas gracias.
Adiós, adiós.
Son las 5:20, las 4:20 en las Islas Canarias. Nuestra cuenta de Twitter no para de recibir a ponedores, no para de recibir oyentes. El último, José Manuel Vidal, y antes Daniel Pérez, que dice que está en Detroit, Pulpo. También nos escuchamos desde Detroit, Estados Unidos. Un saludo muy fuerte. El Rincón de la Luna, José Antonio, Juan Carreño, dice: después de varios días como nuevo oyente, hoy ya soy seguidor en las redes y a las 6 a dormir, que mañana salgo de trabajar. Y el Rincón de Luna nos dice de Extremadura a Marruecos y os voy escuchando. Estás poniendo las calles en la cadena COPE. Hoy es lunes 1 de febrero, conmemoración Salesianos Difuntos, San Agripano, obispo y mártir, San Cecilio de Granada, San Severo obispo, Santa Brígida y Santo Trifón mártir. Y la música en este programa de radio, unas las pongo yo, otras músicas las ponéis vosotros. Carlos Girón en Facebook, buenos días, Pulpo. Por favor, cuando puedas, ponte algo de los AC/DC para celebrar que ya tengo las entradas para el concierto de Lisboa del próximo 7 de mayo de este año 2016. Pues claro que sí, perfecto para saltar de la cama con los AC/DC en la cadena COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y tenemos nuestras vías de participación con muchísima actividad. Son las 5:24 de la mañana, estamos en directo poniendo las calles en la cadena COPE a partir de las 6, Carlos Herrera. Pero mientras tanto, para que todo funcione, le damos al recibir mensajes. Y en nuestra cuenta de YouTube, por ejemplo, perdón, en nuestra cuenta de Facebook, recibimos el mensaje de Pilar. Buenos días, ya he tenido a mi bebé, se llama Simón. No sé si os acordaréis que os mandé un email en diciembre comentando que no me encontraba muy bien, que me quedaban pocos días para dar a luz. Pues bien, ahora os escucho mientras le doy de mamar. Entre sueño y sueño me entretenéis cuando me desvelo. Un besazo muy fuerte desde Barcelona. Pilar, gracias, Pilar.
Un besazo también para Simón, que también es un ponedor de calles.
Y felicidades.
Bueno, Javier Valiente, tú te ríes cuando yo te digo lo de ponedores por el mundo, pero Javier Valiente, saludos desde Helsinki, Finlandia. Aquí estoy preparando el desayuno de un hostal. Sois grandes, gracias.
Qué bueno, ya acabo yo de contestar a otra familia que nos ha mandado un Twitter a nuestra cuenta, @poniendocalles, y alucinante porque nos dice: Pulpo, nosotros te escuchamos desde Detroit. También os ponemos las calles. Un saludo muy fuerte, impresionante. Y Antonio Rico: hola Pulpo, tormentazo el viernes en Torrox, Málaga. Muchos invernaderos tirados por el suelo por el peso del granizo caído. Espectacular. Sin embargo, ayer 22 grados.
22 grados. Buenos días, Alfonso Egea. Dice: buenos días, la leche Pulpo. Ahora te veo en el Facebook y yo te imaginaba con pelo largo.
No, hombre, no, te tengo el pelo corto.
Dice: es una broma sana para animarte. Un saludo.
Qué grande. Y José Manuel Riquelme: buenos días. Un saludo al gran equipo que tienes, Pulpo. Pues sí, aquí está. Mira que no hacen ruido, no se portan mal, vienen a su hora. Si es que está todo en orden.
No damos guerra.
Esto, ahora
Eric Ross: hola Pulpo, buenos días. A punto de salir de trabajar. Enhorabuena por vuestro trabajo. Saludos de Enrique desde Alovera.
Y Teresa Moll de Alba nos dice: esta Navidad mi padre me dijo que te escuchaba desde España, mientras yo lo hago desde Panamá. Impresionante. Dice que nos conectamos. Pues Teresa, de verdad, nuestro beso desde Madrid, desde España. Y gracias por escucharnos desde tan lejos.
Y Maribel Fernández Canuto: Carlos, yo ya tengo el diploma de ponedores de calle.
Qué
por
bien.
Los... Pues, dice, aquí les decimos los Apósitos Street.
Repítelo, por favor.
Los Apósitos Street.
Los Apósitos... Ah, bueno, porque se me habrá ido la tecla. Hombre, claro, es que estoy hablando y tecleando.
Es como le decimos aquí: solo te puedo escuchar de 5 a 5 y media, pero me hacéis muy grata la mañana. Un abrazo a todos. Un abrazo a todos los oyentes de toda España y para ustedes.
Qué bueno. Y Antonio Jesús: mándanos un saludo a la comparsa Las Monjas, que debutamos el próximo finde en el Carnaval de Badajoz. Aquí está nuestro saludo, por supuesto que sí. Y José Ochoa: aquí tienes tu corresponsal en Singapur. Buenos días. Un ponedor que está en Singapur. Pero ¿qué programa, qué programa de radio estamos haciendo?
No lo sé.
Es como muy internacional, ¿no?
Es que ahora con internet, ya, en todas partes.
Mira, pues vamos a seguir viajando y nos vamos a ir ahora hasta México, en directo además, a las 5:27, hora menos en las Islas Canarias. Recuerda que a menos cuarto Carlos Herrera está aquí con nosotros recibiendo la del Pulpo. Y es que en México el famoso torero José Tomás ha vuelto con fuerza. Aficionados de todo el mundo han agotado las 42.000 entradas en un tiempo récord y la reventa se estaba pagando a 8.000 euros, nada más y nada menos, 8.000 euros. Esto tiene que traer ingresos millonarios a la ciudad por el revuelo que todo esto genera, me imagino. Hace unas horas ha tenido su cita histórica en la Monumental a las 11:30 de la noche, hora española, de este domingo. A esa hora tenía él su corrida y, para que os hagáis una idea, es la plaza de toros más grande del mundo, 12 veces la de Las Ventas en Madrid. Hemos llamado a María Berza, nuestra corresponsal, y está al otro lado de la línea. María, muy buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Buenos días, gracias por conectar en directo con nosotros. Lo primero, María.
Pues de nada, encantada de nuevo de poder hablar y contaros esta expectación que ha sido, bueno, terrible. Estaba todo absolutamente bloqueado los alrededores de la plaza, no os podéis ni imaginar.
Es lo que te iba a preguntar, ¿qué pasa? ¿Que los mexicanos tenían muchas ganas de la vuelta de José Tomás o qué?
Bueno, pues había mucha expectación, porque hay que recordar que José Tomás adora México. Aquí en esta misma plaza, de la Plaza México, es donde tomó la alternativa hace ahora 20 años, y también era la primera vez que toreaba en la capital mexicana después de esa grave cogida, todos recordaréis, que tuvo en el 2010 en Aguascalientes, que casi le cuesta la vida. Entonces, todo eso, aderezado también que tenía un acompañante de gran prestigio aquí en México, Joselito Adame, pues hacía un paquete completo.
María, perdona un momento, por favor, que entra un mensaje de... y es urgente. Nos cuenta un... en directo, Pedro Arias del Río. Pulpo, en la carretera de Extremadura, kilómetro 273, un conductor va en dirección contraria. Menudo susto. Cuidado en dirección Miajadas. Voy a repetir la carretera de Extremadura, kilómetro 273, dirección Miajadas. Precaución en la carretera, que al parecer hay un kamikaze. Perdona, María, habías acabado, pero te iba a preguntar que, bueno, que desde España, ayer veía yo en las noticias que habían volado también muchas personas para ver este acontecimiento de José Tomás, ¿no?
Pues sí, había muchos mexicanos y había muchísimos españoles, gente que había llegado de España y gente también, muchos mexicanos que están aquí. Pero quizás pues la gran sorpresa es que la estrella no ha sido José Tomás, la estrella ha sido su alumno privilegiado, Adame. Ha desilusionado un poco el torero español y bueno, pues evidentemente ya sabes que el vaso se puede ver medio lleno o medio vacío. Muchos se han quejado de que ha tenido muy mala suerte con los toros, incluso uno lo han tenido que devolver, ha tenido un par de sustos, un par de revolcones con el primero, uh-huh. El que ha salido por la puerta grande, te digo, ha sido pues, su pupilo, Adame.
Qué bien. Pues nada, me imagino que habrás disfrutado un montón y que el pabellón de España una vez más queda allí alto. María, mil gracias por conectar en directo con nosotros.
Gracias a vosotros, un saludo.
Un saludo. 5:30, las 4:30 en las Islas Canarias, uno de los grandes temas de una de mis bandas favoritas, los Oasis, Don't Look Back in Anger. Estás en la cadena COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Mi saludo a Jesús, que va conduciendo, y también a Alfonso, que está ahora mismo en la playa de Málaga, caminando y escuchándonos a través de la aplicación de COPE. Gracias por elegirnos. Estamos ahora mismo en un momento confuso, y lo sabe toda la audiencia, es un momento confuso y también revuelto, como el que nos ha tocado vivir. Además, merece la pena pensar un poco sobre la verdad. La verdad, me refiero a la verdad como valor, como virtud. Sobre todo aquellos que tenemos, además, el deber de educar a otros. Yo soy padre primerizo y quiero educar a mi hija en la verdad, sea cual sea, pero en la verdad. Y es fundamental que alguien me oriente. Seguramente tú, ponedor o tú, ponedora, estás en la misma situación que yo. Y de vez en cuando nos viene bien que un profesional nos eche un cable. Sabes que en Poniendo las Calles contamos con Jorge Casesmeiro, que es nuestro coach, es la persona de referencia para todos estos temas. Tiene un pedazo de gabinete de psicología importante, Psicopaidos. Y le tenemos ya con nosotros. Jorge, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Gracias por acercarte hasta el estudio. Yo creo que esto que te acabo de contar de la verdad como valor, como fundamento, es como virtud, es muy importante, ¿no?
yo te diría, pues es verdad,
¿no? Es que, claro,
es verdad. Es decir, bueno, propones uno de los temas capitales, digamos, del pensamiento de la conducción humana, ¿no? Y vamos a aquí a abordarlo en 5 minutos, casi nada, ¿verdad?
Pues sí, pues yo creo que nos tocamos.
Entonces, bueno, vamos a hablar de la verdad y no vale mentir, ¿no?
Correcto.
Lo ponemos por ahí, ¿no? Bueno, fíjate qué cosa tan bonita, ya decía Julián Marías, que la verdad es el fundamento de la vida, ¿no? Qué cosa tan densa, tan importante. Pero, y además él concretaba, hay 3 formas básicas de vivir en la verdad. De vivir la verdad. Dice, se vive en la verdad. Uh-huh. Se puede vivir al margen de la verdad, y algo que nos parecería más estrambótico, pero que se da mucho, que se puede vivir contra la verdad, ¿no? Uno, si lo piensa, dice, pues oye, es verdad, podemos poner ejemplos de todo, ¿no?
Serían 3 perfiles de persona diferentes.
3 perfiles, bueno, yo creo que a lo mejor transitamos todos a veces esos, uh-huh, esos perfiles y vamos navegando por ahí, ¿no? Pero efectivamente, yo en educación me interesa mucho quizá vincular el tema de la verdad a lo que sería la autenticidad y la honradez, ¿no? Del educador. Entonces, luego si entramos ya en lo que es el niño, ¿no? Que siempre se dice, oye, ¿y esto, bueno, cómo se hace? Es que se educa en la verdad, decir la verdad se aprende. El niño va haciendo su propio tránsito y en su desarrollo mental y cognitivo, efectivamente, pues va aprendiendo la distinción entre la realidad y la ficción, ¿no? Y el niño utiliza muchas veces la mentira como una forma para explorar también, ¿no? O sea, uh-huh, es muy interesante, sobre todo, el pensar cuando un niño miente, no solo abordarlo desde el punto de vista del castigo, no has dicho la verdad, sin entender por qué ha mentido, ¿no?
Claro.
Se está defendiendo de algo, está intentando conseguir alguna cosa,
ocultar otra,
es algo simplemente imitativo, que he dicho, estoy probando, uh-huh, a ver cómo, qué pasa si miento. Puede estar entrando simplemente en un proceso imaginativo, de fantasía, es decir, porque tenemos que ver en qué momento el niño ya está, de alguna forma, transgrediendo ese límite, siendo consciente, o simplemente, pues, está fabulando, está fantaseando, y eso forma parte de su,
increíble,
su formación.
Increíble, con lo cual, tenemos que tomarnos la verdad como si fuese un aprendizaje de vida.
Sin duda, y además luego entendiendo que nosotros, también los mayores, es decir, enseñamos a decir la verdad, y luego qué miedo nos da la verdad al mismo tiempo,
claro,
la verdad. Es decir, cuando alguien nos dice, oye, te voy a decir la verdad, o dime la verdad.
Y parece que va a doler.
Oye, qué miedo. ¿No?
Sí, sí, es verdad.
Es decir, entonces, y luego desarrollamos muchos mecanismos para defendernos de ella, ¿no? Que es la hipocresía al mismo tiempo, si a veces se puede entender como buena educación, ¿no? A mí me hacía mucha gracia alguien que me dijo una vez, oye, el otro día me encontré con fulano, le pregunté qué tal estaba y el tío me respondió. Él me lo contó. Como dice, oye, solo estaba preguntando por cortesía,
claro,
no quería saberlo, ¿no? Pero si te lo tomas literalmente, entonces quiero decir que tenemos muchos mecanismos, ¿no? Para de alguna forma a veces amortiguar, ¿no? Lo que es la verdad. Pero bueno, esto, o sea, que tenemos que ser conscientes. Y muchas veces le decimos a los niños, di la verdad, y luego resulta que nosotros decimos mentirijillas, ¿verdad?
Es verdad.
Entonces, sí que es verdad, ¿verdad?
Es que es verdad.
No podemos evitar a veces esa contradicción, ese contrasentido, esa ambivalencia entre la verdad, mentir. Entonces, por eso es muy interesante al final pensar en intentar ser lo más auténticos posible, lo más honrados posible con el niño. A veces, oye, pues, yo qué sé, alguien que le dice al niño cuando le pregunta sobre la muerte y que le está contando, oye, que se va al cielo, ¿le está mintiendo? Bueno, pues depende de cómo, con qué autenticidad viva,
claro,
eso,
claro,
de ese propósito educativo, de lo que, es decir, vamos a hacer, en ese sentido es un poco complejo luego educar, ¿verdad?
Con lo cual es muy importante mantener la credibilidad, pero sea cual sea, lo importante es no mentir.
Lo importante es, ya te digo, intentar ser honrado, ¿no? O sea, con lo que yo estoy diciendo y el propósito que yo tengo, porque efectivamente a veces es difícil evitar eso, ¿no? Pero lo decía, mira, hace poco un neurocirujano, Henry Marsh, que acaba de publicar un libro sobre sus memorias y tal, hablaba incluso de que él, cuando está empezando, dice la importancia, es la omnipotencia que tenemos los médicos, ¿no? Y los cirujanos, y cómo nos otorgan. Entonces quiere ver el paciente a alguien seguro en el médico, ¿no? Quiere confiar en él a toda costa.
Claro.
Y yo, entonces, transmito una sensación de autoconfianza, de seguridad en mí mismo, dice, que al principio, ahora ya con los años, tal, pero al principio era falsa. De alguna forma le estaba mintiendo yo a mi paciente, claro, pero yo sé que lo necesita.
Claro.
Ahora, una cosa es otro, y una cosa es eso, y otra el fraude, ¿eh? O sea, vamos a
ver. No, por supuesto, por supuesto, no tendría nada que ver. En definitiva, yo con lo que me quedaría, Jorge, es que hay que tener siempre confianza en la verdad.
Hay que tener confianza en la verdad y hay que educar en la confianza y desde la confianza. Cuando hablamos de los niños, sobre todo, desde la confianza, desde el amor, desde la aceptación, desde la comprensión, y entonces intentar, siendo auténticos, si nos hemos equivocado o nos hemos equivocado. Si le hemos mentido al niño o el niño nos caza en una mentira, vamos a reconocerlo, es verdad, tal, intentar tomárnoslo en serio, ¿no? Y entonces, en ese sentido, pues yo creo que desde ahí es de donde se va desplegando una personalidad pues también confiada y que pueda, que sea confiable, ¿no? Y que esté abierta a la verdad, ¿no?
Jorge Casesmeiro, nuestro psicopedagogo de su gabinete Psicopaidos, que se viene aquí a poner las calles con nosotros en COPE, a echarnos un cable en algo tan importante y tan bonito como es la vida. Jorge, muchísimas gracias.
Pues a ti, Pulpo, como siempre.
En la cadena COPE estamos contigo. Y ahora, las 5:40 de la mañana, las 4:40 de la mañana en las Islas Canarias, lo que nos toca es reírnos, lo que nos toca es dar paso a... ¡el Grupo Risa!
¡Hola, Pulpo! ¿Cómo te ha ido el fin de semana? ¿Bien?
Bastante bien.
¿Has triunfado?
Sí.
¿Y vosotros, abnegados ponedores de calles, de lunes hoy, eh? Bueno, efemérides del día. Hace dos años, tal día como hoy, hace dos años, nos dejó Don Luis Aragonés, el seleccionador que nos hizo campeones de Europa. Bien... este es un clásico del Grupo Risa. No podía faltar la broma de Luis Aragonés, la broma del tractor a Luis Aragonés. Un sufrido ciudadano que llama a altas horas a la casa de Luis Aragonés y este es, señoras y señores, el sabio de Hortaleza en estado puro. He aquí la mítica broma del tractor.
Dígame.
¡Enrique!
¿Quién es?
Oye, vamos a ver, mira, que soy Anselmo, que ya tiene tu hermano los papeles...
Pero oiga, oiga, que se ha equivocado de teléfono, hombre.
Escucha, que ya tiene Anselmo los papeles...
Pero que se ha equivocado de teléfono.
Vamos, oye, Enrique, ¿me oyes o no?
Que no, que se ha equivocado usted de teléfono.
Va, pues me habré equivocado. Espera, espera a ver, pues.
No, espera a ver, pues, no, si yo no me llamo Enrique, ni aquí vive ningún Enrique.
Espera, pues, vuelvo a marcar otra vez, espera.
Dígame.
Ah, vamos a ver ahora sí, Enrique, que es que...
Que no, Enrique, que no, que se ha vuelto usted a equivocar.
Dile a tu hermano...
¿A qué número llama?
Que me traiga los papeles del tractor de una puñetera vez que me hacen falta ya.
Pero mire usted. Usted me está escuchando a mí.
Vamos a ver. Yo lo que te digo...
Usted me escucha a mí.
Vamos a ver. Yo te estoy, Enrique. Por eso que antes, que tengo una mierda teléfono, que antes me he equivocado. ¿Qué?
No, escúcheme.
Tu hermano...
Pero que me escuche usted, que ha vuelto a llamar al mismo sitio, que yo no soy Enrique.
Dime, te oigo, Enrique, diga, a ver, ¿qué pasa?
Pero que mire usted.
Pues dile que se ponga Enrique, pues, dile que soy el mismo.
Pero que no está Enrique aquí, que usted se ha equivocado, ¿qué teléfono tiene usted?
Vamos a ver, es que yo, la primera vez que he marcado me he equivocado.
Que no, y la segunda y la tercera.
No, vamos a ver, señora. Sí. Mire, yo estoy... tú eres el hermano de Enrique, entonces.
Pero no, hombre, pero por favor, ¿qué número tiene usted?
Vamos a ver. Mira, yo he marcado el 91.
Sí.
5 o 6, me parece que es.
Sí, pues ese no es de Enrique, ni de un hermano de Enrique, bueno, ni de nadie.
Dile...
Yo soy Luis Aragonés, hombre, el entrenador de fútbol, y está llamando usted.
¿Qué?
¿Eh?
¿Qué es usted quién?
Luis Aragonés, el entrenador de fútbol.
No me jodas.
Sí, hombre, claro, y está usted llamando a Enrique de los cojones, y se lo estoy diciendo, ¿no se entera usted o qué?
Venga, ya, Enrique, hombre, no me...
Pero escúcheme. Hora,
que tengo 64 años, hombre.
Pero que no es, dígale, a usted que le estoy diciendo yo.
Dígame, le oigo.
Pero que ese teléfono no es de Enrique, de ningún Enrique.
¿Y de...
Es de Luis Aragonés. El venga, entrenador Enrique. De fútbol.
Venga, Enrique, no me jodas, que te estás quedando conmigo, coño.
Vaya usted a la mierda, señor. Le están diciendo y es usted imbécil.
Menos mal, hay segunda parte, ¿eh? Pero menos mal que con él al final lo arreglamos y vaya la broma del tractor, pues en recuerdo y en memoria del gran Luis Aragonés, efeméride del día de hoy. Adiós, ponedores de calles, que lo paséis muy bien. Hasta luego, Pulpo.
Hasta luego, Fernandito. El Grupo Risa en la cadena COPE. Vamos, vamos, que estamos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 5:44 ya, una hora menos en las Islas Canarias. Estamos finalizando Poniendo las Calles, el primer despertador de la mañana, del día, justo antes de que comience Herrera en COPE a partir de las 6, pero por suerte ya le tenemos aquí para nosotros. Carlos Herrera, buenos días.
Hola, 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 hola.
¿Qué
hola,
tal el fin
hola,
de...?
Hola, hola, un fin de agradable, sí.
Buen tiempo, ¿verdad?
Buen tiempo, sí.
Uh-huh. ¿Qué tal te escuchas?
Bien.
Vale, yo te oigo muy bien.
Bueno, pues tira para adelante.
Muy bien, a ver, ¿esta música te suena? Te tiene que sonar.
Sí, pero la versión no la conocía.
¿No conocías esta versión?
No.
A ver, estas son los MFSB. Esta canción...
Ah, esta es la MF, Mother, Father, Sister and Brothers.
Efectivamente, sí. Madre, padre, hermana y hermano. Vamos a omitir el taco por el que decidieron llamarse así. ¿Sabes la historia, no?
¿Cuál es?
Puñetero padre, puñetero hermano, puñetero hermano. Pues ese, digamos que daban recuerdos a toda la familia y al final se denominaron así. Es un grupo Filadelfia 100%.
Sí.
Llegaron
con grandes cosas.
Muchas grandes canciones, muchas publicaciones en muy poco espacio de tiempo. Llegaron a ser un grupo de más de 30 músicos. Y a mí, ¿qué quieres que te diga? Pero escuchándome las canciones de bastantes discos de este fin de semana... Para mí, Harold Melvin and the Blue Notes, O'Jays, Wilson and Billy Paul. Creo que esta música tiene un poquito de todo eso.
Sí, además tiene todo un nexo común, los productores,
sí,
que eran Kenny Gamble y Leon Huff, que son dos, yo te diría que los dos grandes creadores del sonido de Filadelfia, ¿eh?
Sí. Me gusta, a mí el sonido de Filadelfia me encanta, Carlos, me encanta.
A mí
porque
también, a mí también,
me parece muy elegante, creo que luego dio mucho de sí. Muchas bandas tuvieron mucho éxito en muy poco tiempo y durante muy poco tiempo, pero aquí estamos, en el 2016, escuchándoles, ¿eh?
Sí, señor.
Y esta canción, Carlos, es lo que más me alucinó. ¿Tú sabes quién compone esta canción?
Esto es de Elton John, ¿no?
Sí, y Bernie Taupin.
Sí, esto es el Philadelphia Freedom.
O sea, alucinante, alucinante. El Philadelphia Freedom se grabó en Filadelfia en el 75.
Exacto.
Y no sé, creo que suena esta canción. Esta semana la vamos a utilizar de sintonía entre Poniendo las Calles y tu programa y tú. Okay. Y la vamos a disfrutar todos los días, ¿te parece?
Me parece muy bien.
Bueno, te voy a hacer un descubrimiento que habrás escuchado la canción, seguramente te habrás confundido de artista como la mayoría de españoles cuando descubrí a un chaval que de repente todo el mundo se creía que era Melendi cuando empezó a cantar. Alguien decía, Pulpo, estos son los Estopa. Y no, para nada. Este es un chaval que se llama Antonio García Valle, que nace en Alicante el 6 de junio del 84. Se llama Herpeche, como su abuelo. Al abuelo le llamaban Herpecherón, pues es Herpeche. Y esta que canta es una chica que es de Zahara de la Sierra, de Cádiz, que se llama Mari Carmen, y a ella se la conoce como Zahara, tal cual. E hicieron esta canción que empezó, fíjate lo que es la vida, a sonar en maquetas a través de pubs y pequeños bares de copas, sobre todo de la costa de Murcia. Y que a partir de ahí, la canción fue cogiendo cuerpo y se ha convertido en una rumba fundamental para cualquier noche. A día de hoy se sigue pinchando, Y esto es del 2006. Y siempre yo te amaré. Por eso te canto.
Un día tú me dejas y te alejas más de mí.
Es como ideal para hacer caricatura,
Sí.
Está simpático, Está muy simpático.
Es un chaval que, bueno, se ha ido buscando un hueco en la música. Él salió de su tierra de Alicante, se refugió en Málaga, cantaba con su guitarra en bares de copas y en pubs. Ha publicado ya 3 discos, no le van mal las cosas, y esta canción, ya te digo, empezó a sonar por estas cosas que tiene la magia de la música, que no sabes por qué, suena a la vez en muchísimos sitios, y la baila todo el mundo y se la sabe, y todo el mundo la confunde como Estopa o como Melendi. Yo pincho en discotecas y hurgando los ordenadores de los DJs me he dado cuenta que esta canción estaba titulada como que era de Melendi, o sea que imagínate. Así que nada, Herpeche. Y
Herpeche, toma nota.
El viernes pasado hacíamos un repaso de una de las grandes canciones de Michael Jackson, ¿no? Hablábamos del We Are The World
y decías, pues sí, Pulpo, está muy bien esta, pero donde esté el Heal the World, pues que se quite lo demás. Y es verdad, es una canción muy bonita. Esta fue el sexto single del Dangerous. Se lanzó en octubre del 91 y posiblemente este fue uno de los mejores temas del astro Michael Jackson. Que además, ¿tú sabes cómo compuso esta canción, Carlos?
No, ¿cómo la compuso?
Se sentó al lado de un árbol en su rancho en Neverland y empezó a darse cuenta de lo malito que estaba el mundo. Y decía, el mundo me lo ha dado todo, ¿qué puedo dar yo al mundo? ¿Qué puedo hacer yo por el mundo? Y de repente compuso esta obra de arte.
Deliciosa canción. Buah,
y de voz como está, ¿eh?
Esta deliciosa canción, de voz está muy bien. Es la melodía es magnífica, la producción es estupenda.
Uh-huh. Los músicos. Vamos. Músicos son, bueno, los músicos, Carlos, los músicos del Thriller. Jeff Porcaro, David Page y Steve Porcaro. Es decir, los Toto.
Los Toto fueron unos, tú sabes que fueron grandes músicos de estudio, los Toto.
Fueron genios.
Sí, grandes músicos de estudio que un buen día dice, ¿y por qué no grabamos nosotros una canción? Fíjate la que formaron al principio de los 80, ¿eh?
Sí, es verdad.
For you and for me and the entire race. Para toda la humanidad y la raza entera de la humanidad, ¿no? Sí.
Este tío tiene la capacidad de seguir emocionándome cuando le escucho y cuando veo los vídeos. Yo me he comprado todos los DVDs, todos los Blu-ray, los veo con mi hija Carlos y nos seguimos emocionando los dos. Fíjate, sí, que mi hija tiene 13 años y alucina, ¿eh? Alucina.
Ay, lo entiendo. Yo, fíjate, de los vídeos podríamos aquí hacer una... yo creo que el vídeo en el que él está más brillante, curiosamente no es Thriller... Uh-huh. Ni siquiera el que le dirigió Scorsese, que le dirigió el Bad, me parece, lo dirigió uh-huh. Scorsese.
Correcto.
Yo creo que el Black and White, el vídeo de Black and White, porque él baila con esa mano suelta, la sí. mano en los huevos y...
Sí.
Y es, me parece, una barbaridad.
No, y además para aquella época, esa ingeniería técnica de mezclar las caras cuando giraban la cara...
Aquello es una barbaridad.
Es que estábamos en el 91, Carlos, salíamos de los 80 prácticamente.
Sí, una vez más
emocionó y dio la vuelta al mundo con sus canciones. O sea, este es Michael Jackson, el Michael Jackson que nos emocionaba a todos. Recordando al gran Michael Jackson, ya no está entre nosotros, pero nos ha dejado un montón de grandes canciones, un montón de anécdotas, un montón de vídeos que recomiendo siempre echarle un vistazo porque nunca nos viene mal. Hoy es 1 de febrero, pero si nos situamos en 1937, venía al mundo alguien muy curioso, nacía en Alabama. Él es Ray Sayer, el que sería siempre recordado por su parche en el ojo y ese gran sombrero vaquero. Te estoy hablando del Dr. Hook.
Sí, señor. Yo conocí al Dr. Hook.
¿En serio?
Sí.
Qué raro.
Sí. Me lo traje en un programa de televisión, sí.
Y llevaba el parche,
sí,
claro.
Porque
es que yo ya me entera porque llevaba el parche, que me lo he currado.
¿Ah, sí?
Claro, un accidente. Iba en dirección a Oregón en el 76 y se salió en una línea recta. Y luego dijo, quizá iba demasiado rápido. Y perdió el ojo. Sí, ¿y qué te pasó a ti con él?
Nada, un tipo estupendo. Nada importante. Me pasó más con Dr. John, que también lo traje.
¿Dr. John?
Dr. John, sí. Dr. John era un tipo que yo hacía las entrevistas en inglés. Y luego subtitulaba ya el equipo de producción de televisión. Pero este tío tenía un inglés sureño tan imposible, Yo no entendí nada de lo que me contestaba. Pero es que lo bueno que los traductores de televisión, que son profesionales de verdad,
que lo controlan, que no vean, ¿no?
Pero este tío que habla, tío, yo no he entendido nada de lo que me decía.
Qué bueno. Qué bueno. ¿Y esta canción qué me dices, Carlos?
Sylvia's Mother. Sí. Esto es cuando estaba con el Medicine Show, ¿no?
Uh-huh.
Sí, esta es el primer éxito del Dr. Hook. A mí me gusta mucho esta canción.
Sí. Y a mí esta del Shoring the Night Together esa, también.
La que más.
A mí la que más. Esta la también es de la que yo grababa en las TDK, ¿eh?
Oh, ah, sí, de las fiestecitas que tú
sí,
montabas, ¿no?
De, sí, mis compañeras de clase y sí. Les gustaban mucho estas canciones. Decían
esta,
que estaban
bien. Sí. Shoring the Night Together. Compartiendo juntos la noche, sí.
Efectivamente.
Muy bonita. Uh-huh. Sí. Y había otra, la Beautiful Woman, ¿cómo era? Cuando estás enamorado de una mujer estupenda. Era otra de Doctor Who que también andaba muy bien.
Pues la preparo para mañana porque ya no tenemos tiempo. Eso y es. La disfrutamos. Hoy tienes a Corcuera, ¿no?
Sí, sí.
Deseando escucharle. Mira que lo poco que me ha gustado siempre y lo mucho que me gusta ahora.
Sí. A ver, ahora sí que es verso suelto. Oh. Siempre ha sido bastante libre Corcuera, sí, ¿eh? Así lo que sí, le daba la gana.
Ha estado...
Pero ahora anda ya, bueno...
Qué grande.
A unos les gusta y a otros no les gusta nada. Bueno.
Sí, no le dejaban pasar ni eso. Bueno, en fin, quédate, quedas tú que yo me tengo que ir.
Ea.
Un abrazo, Carlos. Hasta luego.
Adiós.
Hasta luego.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.